Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Bien, gracias por su paciencia y preferencia con RTP Mundo, el único programa que se especializa en noticias internacionales. Y bueno, tenemos que hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos porque es muy complicado lo que se viene para este país. Son dos visiones polarizadas completamente. El país ha perdido gran parte de su institucionalidad. Es hoy un imperio en declive. Ha tenido unos momentos trágicos desde el pasado 6 de enero de 2021. Digamos que ese fue el punto de inflexión en Estados Unidos en el que se resquebrajó la institucionalidad, una institucionalidad envidiable, una democracia robusta, fuerte, un ejemplo para las democracias occidentales, hoy bastante debilitada. Y eso podría verse incluso más complicado durante este año, que si viene una elección donde por primera vez vamos a tener la irrupción de la inteligencia artificial en su apogeo, o por lo menos en un punto altísimo de su creación. Y todo parece indicar, por lo que ya hemos visto de los primeros atisbos de las primarias, que son justamente las pequeñas elecciones que realizan los partidos, tanto demócratas como republicanos, solamente hay esos dos, y están los independientes, que esos ni cuentan. Que básicamente se eligen en una forma muy peculiar que elige Estados Unidos, van haciendo como pequeñas votaciones en distintos estados, dependiendo obviamente de tradiciones y de acontecimientos que los colocan sus leyes electorales. La cosa es que los republicanos han empezado en Iowa hace un par de semanas, que es un pequeño estado muy conservador, muy religioso, donde Donald Trump ha arrasado. Solamente este dato, de 100 condados de Iowa, en 99 ha ganado Trump. En uno ha ganado la señora Nikki Haley, que ha dado algo, un interesante atisbo de qué analizar con Nikki Haley. Es la única mujer ahora que se ha quedado en competencia. Sigue, no se ha bajado de la carrera, ella sigue ahí tratando y le ha llegado a sacar 43% en la última elección, que la siguiente primaria se desarrolló en Nuevo Hampshire durante esta semana. Y ahí, bueno, perdió Nikki Haley, y cuando un republicano gana en Iowa y en New Hampshire, ya la cosa está, las cartas están echadas y todo nos indica que el duelo va a repetirse entre el actual presidente Joe Biden, que busca un segundo mandato, y el expresidente Donald Trump, que tiene 91 procesos penales. 91 procesos criminales tiene Trump, y eso no lo ha debilitado, lo ha fortalecido en Estados Unidos, porque creen, dentro de sus bases, que es una cacería de brujas. Bien, ¿cómo será? Vamos a mostrarles estos cuadros relacionados a estas elecciones en Estados Unidos. Bueno, en el tema de economía, Joe Biden no está siendo bien recibido en sus números de aprobación, a pesar de contar con interesantes datos. Vean ustedes, estos son los números de personas que lograron conseguir un trabajo en la última semana, ¿no? Y los índices de trabajo de Estados Unidos están todos por el orden por encima de los 200,000. Por encima de 200,000 empleos mensuales se generan en Estados Unidos. Y el desempleo está bajísimo, y la cantidad de empleos que se generan en ese número que les digo, cerca de 200,000 para arriba, muestran a una economía que está creciendo, una economía que se ha recuperado, que se encontraba con índices de inflación altísimos. Y este es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos el año pasado, que se supone el 2023 tenía que ser un año de recesión en Estados Unidos. Todos lo calculaban así. ¿Por qué? Por esos dos rojitos en el primer y segundo cuatrimestre de 2022, ¿no? Y bueno, se supone que tenía que estar en recesión, pero levanta a partir del tercer cuatrimestre, y el tercer cuatrimestre del año pasado muestra un repunte importante. 3.3% del crecimiento de la economía estadounidense muestra un índice de recuperación interesante. Bien, y finalmente el dato de la inflación. La inflación estaba cercana a los dos dígitos en Estados Unidos el 2022, ¿no? Y ahora está en el margen del 4%. Bastante más manejable. Y este es el dato que nos comparte de Reuters para hablar, para mostrarles acerca de los índices del precio al consumidor. Ahí ustedes pueden ver distintos índices. Lo importante que tienen que saber es que la inflación se encuentra entre un 3 a un 4%, bastante manejable. El objetivo de la Fed es 2%. Llegó a 9 la inflación en Estados Unidos. Bueno, ahora para hablar acerca de el duelo de abuelos, así le vamos a decir, porque Joe Biden tiene 81 años y además resulta bastante confundido siempre, todo el tiempo en los acontecimientos públicos. Tiene que recibir un papelito que le diga, párate aquí, haz esto, saludas y luego te vas, ¿no? Porque sí, el hombre ya se le nota la edad, bastante. Y Donald Trump no se queda atrás tampoco. El hombre igual se olvida en mitines públicos, igual se traba, igual muy parecido, pero no tanto como Joe Biden, ¿ok? Y tiene 77 años. Los dos abuelitos buscando la Casa Blanca. Bien, vamos a entrevistar, les vamos a presentar, es la primera vez que nos va a acompañar el periodista del periódico The Hill, Rafael Bernal, desde Washington, nos acompaña. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista.
Gracias por la invitación.
Bien, Rafael, a ver, ya es un hecho que se viene un segundo round, una revancha entre Trump y Biden. Y queremos tratar de entender, bueno, primero, Joe Biden, la verdad es que tiene números envidiables en relación a la economía. Ha logrado dar la vuelta a una situación muy adversa a nivel económico, lo que mostrábamos en este momento. Pero la gente no parece sentirlo. Y la gente parece estar siguiendo ya en las encuestas que Trump le aventaja por 2 o 3 puntos, por lo menos. ¿Cómo sería un gobierno de Trump y un gobierno de Biden?
Bueno, primero tienen que llegar ambos, como bien dices, los números económicos de Biden no se han traducido en popularidad, cosa rara. Generalmente en Estados Unidos una buena economía hace al presidente en turno, si está buscando la reelección, lo hace básicamente invencible. Sucedió el Bill Clinton, fue un caso muy claro. Barack Obama había recuperado bastante la economía desde el tropiezo, o más que tropiezo, del 2008. Pero en todo caso, los votantes cada vez les importa menos la inflación. ¿Por qué? El razonamiento obvio es simplemente porque ya no hay tanta inflación. Ya ha bajado a números bastante razonables, como bien decías, no los que quiere la Reserva Federal, todavía están casi al 4%, en 3 y medio por ahí, y les gustaría bajarlo al 2, pero finalmente la gente, fuera de que activamente trate de pensar en eso, ya no es algo que les afecta cada vez que van al supermercado, cada vez que van a una tienda, cada vez que van a comprar gasolina. Entonces, Biden lo que tiene que hacer es que siga mejorando la economía y que el tema de la frontera de alguna manera no se le empeore. Trump lo que está tratando de hacer, y lo ha dicho básicamente abiertamente y se lo ha pedido a senadores republicanos, hacer todo lo posible porque sí empeore el tema de la frontera, que él ve como el tema que realmente de mayor debilidad de Joe Biden. Entonces, ¿cómo sería el gobierno de uno y del otro? Serían completamente diferentes. El de Biden sería muy similar al actual, yo me imagino. No tiene razón por la cual cambiar de rumbo, especialmente si resulta reelecto. Es porque manejó muy bien la economía. Ese va a ser su tema más fuerte. Un gobierno de Trump sería muy parecido al primero, excepto que ya sabiendo dónde están las palancas de mando, por decirlo así, sería, yo creo, mucho más radical, y la expectativa es que sería un gobierno mucho más radical, implementando de manera más agresiva las políticas que habla en campaña Trump.
Lo que se supone que es una democracia envidiable, Estados Unidos, con el vocabulario que ha utilizado Trump en las últimas semanas de referirse a escoria o de hablar de los inmigrantes como que están envenenando la sangre de la patria, llamó la atención mucho esas declaraciones, como muy parecido a la retórica de Hitler. En ese sentido, ¿tú crees y ves, se ve venir un Estados Unidos virando a la autocracia?
Pues obviamente ese tipo de retórica es preocupante. Empezó su primera campaña presidencial con retórica de ese tipo, diciendo que los mexicanos eran bad hombres malos que venían a Estados Unidos a robar, matar y violar, básicamente, en junio del 2015. Creo que la mayor preocupación en cuanto a un tema de autocracia son obviamente los eventos del 6 de enero del 2021. Hay quienes dicen que no, que finalmente Trump no demostró la capacidad para realmente desmantelar las instituciones en Estados Unidos. Hay que recordar que son instituciones muy fuertes, mucho más fuertes que en la mayoría de los países del mundo. Esa es la democracia de Estados Unidos no se basa en que tenga siempre los mejores candidatos o los mejores presidentes. Ciertamente ha tenido algunos presidentes con unas fallas personales gravísimas. Se basa en que las instituciones que son la base fundamental de cualquier democracia mantienen independencia. Hay un servicio burocrático muy establecido y muy amplio, pero sí, Trump ha dicho que quiere atacar ese servicio público, que quiere más gente que apoye en su manera de ver las cosas a todos niveles del gobierno. Y la pregunta es, si gana, ¿tendrá la fuerza, en serio, conocerá mejor dónde están esas palancas de mando para cambiar de fondo estas instituciones? Y si sí, lo dejaría el Congreso, lo dejarían los contrapesos. No sabemos, porque sí, Estados Unidos está en un momento político nada envidiable. Increíblemente dividido el país. Nadie va a decir que es un momento de celebración democrática en este país, pero sí es una democracia increíblemente fuerte y con unas instituciones de transparencia que a veces fallan, que seguido fallan, sí, pero que son envidiables para la mayoría del mundo.
Sí, sin duda. Y se van a poner a prueba ahora, si es que, y es muy probablemente que Donald Trump vuelva a la presidencia. Ahora, gestión de Trump, porque sí, estamos hablando que la de Biden sería una continuidad de lo que estamos viendo ahora, una de Trump sería más radical que su primera. En la política internacional, él amenazaba con salirse de la OTAN, se salió del Acuerdo de París, tomó algunas medidas internacionales que, por supuesto, sin duda alguna, causaron revuelo. ¿Cómo manejaría Gaza? ¿Cómo manejaría Ucrania?
Es una buena pregunta. Obviamente la expectativa sería que en el tema de Gaza, por ejemplo, él sería mucho más laxo con Netanyahu. No tendría las conversaciones incómodas que Biden, por necesidades políticas, tiene que tener a puerta cerrada con Netanyahu, pero se sabe que el gobierno de Estados Unidos no está nada contento con cómo Israel está llevando a cabo esa guerra. No se pueden separar completamente de su aliado simplemente porque ahorita no ven las cosas ojo a ojo, porque Netanyahu no sea el favorito de los demócratas aquí, que ciertamente no lo es, pero sí es el favorito de Trump, y Trump es el favorito de Netanyahu, su amistad es muy clara. Entonces ahí veríamos cambios en que Estados Unidos no le pondría ningún freno a Netanyahu, lo más probable. Obviamente no hay forma de saber a ciencia cierta. El tema de Ucrania es una gran pregunta, porque Trump tiene que demostrar fuerza, tiene que demostrar. Él ha dicho que Rusia, de ser el presidente, Rusia no hubiera invadido Ucrania, no se hubiera atrevido. Pero al mismo tiempo, él ha hablado mucho de admiración por Vladimir Putin, y ciertamente para Trump sería más fácil, políticamente, personalmente para él, un gobierno pro-Putin en Kiev que el gobierno que existe actualmente. Dicho sea eso, el gobierno ucraniano ha sabido negociar muy bien, tanto con Trump como con Biden. Latinoamérica es otra pregunta. Trump se dedicó a hacer amenazas abiertas, por ejemplo, en la relación con México, si México no se encargaba de detener gran parte de la migración. En la relación Biden con Andrés Manuel López Obrador ha sido mucho más a puerta cerrada, pero sí hemos visto un poco lo mismo, de Estados Unidos cerrando puertos fronterizos diciendo que simplemente no tienen la capacidad para administrar los cruces entre puertos fronterizos y al mismo tiempo administrar los cruces, digamos, lícitos y los cruces comerciales. Y después de eso hubo una negociación y se volvieron a abrir y México empezó a hacer más para detener migrantes de Centro y Sudamérica. Entonces, las formas cambian mucho. El fondo de ciertas relaciones que ya tienen estructuras, ya tienen infraestructura de cómo funcionan, cambia un poco menos entre la forma de hacer las cosas de Biden y la forma de hacer las cosas de Trump.
Bien, excelente. Ha sido un gusto tenerte, Rafael, y conversar contigo. Definitivamente ha ayudado mucho a entender la situación. Un abrazo a la distancia hasta Washington.
Muchas gracias. Hasta luego.
Rafael Bernal, periodista de The Hill, nos ha acompañado en RTP Mundo para hablar acerca del segundo round entre los viejitos, Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo será la cosa, no? Se vienen momentos interesantes. Bien, cerramos acá para ir con nuestro siguiente sector. Esto es Protagonistas.
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.